Sí, hermanos, pues bueno, pues qué bendición que podemos estar aquí juntos hoy, y realmente es un privilegio estar con ustedes como siempre. Y como ustedes saben, tiempo atrás emprendimos un viaje, ¿no? Una serie sobre la neumatología. Es una palabra elegante, ustedes saben, que simple y sencillamente significa el estudio acerca del Espíritu Santo. Y hoy estaremos viendo el tema, como pueden ver aquí arriba, el tema de los ataques en contra de la Deidad del Espíritu Santo. ¿Okay? Sin temor a equivocarnos, es una grave herejía negar que el Espíritu Santo es el Dios eterno. Es grave. ¿Y por qué digo grave? Bueno, porque la seriedad de este tema es que creer equivocadamente con respecto al Espíritu Santo envía a las personas a la destrucción eterna. A la destrucción eterna. Es algo serio, hermanos. Y ahora bien, de entrada, vale la pena empezar y tener muy en cuenta lo siguiente. Si nos preguntamos, ¿qué es una herejía? Esa es una buena pregunta que nos hemos de hacer. ¿Qué es una herejía? Bueno, una herejía es una creencia o enseñanza que contradice las Escrituras. ¿Ok? Es una creencia o enseñanza que contradice las Escrituras y la teología cristiana. Es una definición que podemos ver ahí en un libro de teología sistemática que utiliza acá el seminario. Ahora bien, para dar un poco de estructura y para que sepan hacia dónde vamos, les comento que primero voy a mencionar un poco acerca de las herejías históricas, herejías de antaño que atacaban lo que la Escritura dice acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Pero también ahí hacia el final voy a mencionar también un poco acerca de un par de herejías contemporáneas que veremos que a final de cuentas va a resultar ser la misma gata pero revolcada, como luego decimos. ¿Sí, sí me explico? Ustedes conocen ahí, al menos algunos me entendieron, ¿no? Pero entonces ahí finalmente tocaré un poco acerca de cómo responder a estas herejías un poco. Pero ahí para entrarle al toro de una vez, empecemos con las herejías históricas acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Empecemos con el sabelianismo. No dije sabelotodo, dije sabelianismo. Escuchen bien, ¿no? El sabelianismo es una herejía blasfema, como lo es toda herejía, que se remonta a finales del siglo II o a principios del siglo III. ¿Okay? Esta creencia falsa proponía un Dios en tres manifestaciones, imagínense ustedes, o un Dios en tres modos o en papeles, o depende cómo esté la luna, etcétera, imagínense ustedes, tremendo eso, ¿no? En otras palabras, es un Dios que simplemente se pone distintos sombreros. ¿Sí? Ustedes saben, ¿no? O sea, la Escritura habla acerca de que hay un montón, es más, hay un número ilimitado de atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos, ¿cierto? Dios es, por ejemplo, Él es justo, ¿sí? Entonces, la Escritura dice que Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable, ¿ok? Pero a la vez, la Escritura dice que Dios es un Dios perdonador. Pero también dice que Dios es un Dios de ira. Entonces, ¿será que cuando Dios salva a alguien, o sea, se quita la gorra de Dios de ira y nada más se pone la de gracia y la de misericordia? No, o sea, Dios es todos sus atributos 100% del tiempo. ¿Sí me explico? Y lo que pasa, como cuando Dios nos concedió a nosotros salvación, no es que echó por la ventana su ira, sino que su ira la descargó sobre Jesucristo. Entonces, Él no compromete ninguno de sus atributos jamás. Entonces, él es 100% de los atributos, 100% del tiempo. Entonces, la Escritura habla de un Dios trino. Estoy tratando de usar una analogía, ¿cierto? Entonces, habla de un Dios trino, ¿no? Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, ¿sí? No es como que ahorita me pongo en una modalidad y luego me pongo en otra modalidad y etcétera, ¿no? Entonces, el sabelianismo afirmaba que la única persona de Dios era persona. O sea, que Dios era persona, pero negaba la personalidad de Cristo y negaba la personalidad del Espíritu Santo, ¿ok? Y de tal manera negaba la triunidad de Dios. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué es la triunidad de Dios? Pues bueno, no te lo pierdas. La semana que entra van a hablar de la triunidad de Dios. Pero para que puedan dormir esta noche, ¿sí? Les comento y les adelanto que la centralidad de la triunidad es que hay un solo Dios, así uno, en tres personas, ¿ok? Que son distintas entre sí, pero inseparablemente una esencia, ¿ok? Y que son coexistentes, coeternas y coiguales, ¿ok? Pero ante todo, hermanos, lo más importante de todo es que la Trinidad de Dios es una doctrina bíblica. Eso es lo importante. Queremos que la confianza vuestra, como dicen los españoles, esté en la palabra de Dios, en la Escritura. Entonces, lo más importante es que el tema de la Trinidad o la Triunidad de Dios es una doctrina bíblica, ¿no? Y tal y vieron ustedes, si no me equivoco, en semanas pasadas, la Escritura proporciona pruebas más que suficientes de que el Espíritu Santo posee, por ejemplo, los tres elementos de personalidad. Por ejemplo, posee intelecto, posee voluntad, posee afecto. No hemos de entristecer al Espíritu Santo, ¿cierto? Y así pues el Espíritu puede clasificarse como la tercera persona de la divinidad eterna, ¿ok? Eso es importante. Pero bueno, regresando a las herejías, y tal y dijimos, el sabelianismo niega la triunidad de Dios, ¿ok? Es una herejía que también se conoce como modalismo y enseñaba que el Padre es también el Hijo y también el Espíritu Santo, dependiendo del modo en que se encuentre Dios, imagínense ustedes, o el papel que Dios esté asumiendo en un momento dado. Así es que a esta herejía también se le ha denominado, ahí les va, monarquianismo. Monarquianismo. ¿Y por qué monarquianismo? Porque el sabelianismo, esta herejía intentaba proteger al Dios único, ¿sí? Pero ¿a costas de qué? A costas de echar por la ventana la triunidad de Dios, ¿sí me explico? Hay incluso una versión de esta herejía que se llamaba, ahí les va otra palabra, perdonen hermanos, se llamaba patripasianismo. Okay. Patripasianismo, listo, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla acerca de que el Padre sufrió. Entonces, supuestamente para esta herejía, cuando el Padre asumió el modo o el rol de Hijo, más bien que el Padre asumió el modo o rol del Hijo cuando fue crucificado. Imagínense el desorden ahí. O sea, ¿a quién exclamó Cristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Imagínense ustedes el desorden ahí teológico, gramatical, hermenéutico que se tiene que hacer para llegar a eso, ¿no? Entonces, no, ni sentido tiene, ¿cierto? Entonces, imagínense, si el Padre fue quien fue crucificado, como afirma esta herejía, el versículo bíblico tan conocido pierde todo su sentido. Ustedes conocen, es el versículo quizás más conocido de la Escritura, ¿no? Juan 3, 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, ¿quién dio a quién y cómo estuvo el enjuague? ¿Sí me explico? Entonces, del mismo modo, hermanos, algunos enseñaron que este único Dios asumía papeles sucesivos también, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, primero como Padre en la creación y luego después la hizo de Hijo en la redención y luego finalmente como Espíritu Santo en la regeneración y en la redención, ¿sí? Entonces, hermanos, como suele ocurrir, cuando se procede en desacuerdo a la palabra de Dios, a veces el péndulo del reloj se desplaza al otro extremo. ¿Sí me explico? Algunos le llaman un sobrereaccionar, ¿ok? Ya todos quizás nos ha pasado a veces, ¿no? La manera en que se reacciona hacia algo. Entonces, el asunto es, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que muchos de estos falsos maestros, según ellos, ahí les va, según ellos, sábelo todo, ¿no? Aquellos que promovían el sabelianismo buscaban proteger, según ellos, la doctrina de Dios. O sea, buscaban proteger la falsa acusación que los acusaban de que estaban enseñando que había tres dioses, que había un politeísmo. ¿Pero qué pasó? Bueno, este intento de ellos de proteger el monoteísmo, que solo hay un Dios, que es lo que la Biblia enseña, resultó en un error igualmente grave y atroz al negar las personas de Cristo y del Espíritu Santo. O sea, se fue al otro extremo la situación. ¿Sí me explico? ¿Mande? Ahorita voy a hablar de fechas con los concilios. ¿Sí? Entonces, al hacerlo ellos, rechazaron la triunidad de Dios, ¿sí? Y de nuevo, ¿por qué es que esto es tan serio? Porque va totalmente en contra de lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Entonces, la verdad, hermanos, es que bien haríamos en tener muy en mente una cita que yo creo que algunos de ustedes la han escuchado, bien conocida del bien conocido, valga la redundancia, Charles Spurgeon, ¿sí? Un predicador de antaño, y lo voy a citar, decía él, dice, la palabra de Dios es como un león, decía él, no se tiene que defender a un león, ¿sí? Todo lo que tienes que hacer es soltar al león y el león se defenderá a sí mismo, ¿cierto? Entonces, esto realmente enfatizando, hermanos, así el poder, por así decirlo, inherente y la naturaleza de la autodefensa de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se defiende a sí misma, ¿no? Nomás se enseña fielmente y listo, ¿no? Y lo cierto es que la verdadera doctrina bíblica de la triunidad divina afirma que hay un solo Dios, no tres, y que está en tres personas, no en una. Como dijimos ahorita, son coexistentes, coeternas y iguales. Ahora bien, si bien es cierto que la falsedad del sabelianismo ya no se populariza como tal, ¿cuántos de ustedes aquí habían escuchado del sabelianismo en el pasado? Pocos, pero escogidos, ¿sí? Como unos 4 o 5, ¿no? Y eso nada más quiero hacer el punto de que el sabelianismo ya no se populariza como tal, ¿cierto? ¿Sí? Su concepto erróneo, no obstante que eso es verdad, su concepto erróneo ahora continúa en una forma modificada del movimiento que se llama unitario moderno, que al final de cuentas es el mismo perro pero con diferente collar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y quizás, hermanos, ustedes no conocen a este movimiento como unitario, pero es mejor conocido como el pentecostalismo unicitario o los de solo Jesús. Creo que muchos de ustedes han escuchado eso. Es un movimiento que no hay tiempo para entrar a fondo todas las herejías que enseña, pero es un movimiento que en esencia niega la Trinidad y abraza el modalismo, ¿ok? Mismo que mencioné hace algunos minutitos, ¿no? Entonces, que Dios es una sola persona, pero que a veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. ¿Okay? Y la enseñanza, por ejemplo, de que Jesucristo es a la misma vez Padre, a la misma vez Hijo, a la misma vez Espíritu Santo, es herejía, no es algo claramente refutado por la Escritura, ¿sí? Y que de entrada la Escritura enseña que Jesús no es el Padre y que ellos no son, o sea, Jesús y el Padre son personas divinas distintas, ¿no? ¿Sí? Aunque son un solo Dios, ¿sí? Entonces, porque entendemos de que no pueden ser todos el mismo, ¿sí me explico? En las mismas personas, porque ustedes entienden cuando Jesucristo fue bautizado, ¿recuerdan ahí cuando fue bautizado, creo, en el río Jordán? Vino una voz desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, ¿sí? Algo lindo, algo precioso para iniciando su ministerio del Señor y demás. Claramente no fue Jesús mismo quien se habló a sí mismo estas palabras, ¿sí me explico? Sino que fue la voz del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, quien habló estas palabras, ¿no? Entonces, es por esto y muchos textos más, hermanos, que entendemos que esto es una herejía, ¿no? El decir que es la misma persona, ¿no? O que es un solo Dios que se manifiesta en tres maneras, ¿no? En tres modos, ¿no? Entonces es una herejía y falsedad decir que Jesús es el Padre, ¿sí? Entonces, las Escrituras también son claras en cuanto a que Jesús no es el Espíritu Santo, porque ustedes conocen ahí el texto, ¿no? Lindo ahí, porque en la noche en la cual fue traicionado Jesucristo y arrestado, Jesús dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? En Juan 14. Pero no terminó ahí, sino dijo, yo rogaré al Padre, ¿sí? Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pues imagínense ustedes, más claro ni el champurrado, ¿no? O sea, bien clara la palabra de Dios. Y lo dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Eso es lindo, hermanos. Juan 14, 15 y 16. Entonces, hermanos, si bien es cierto que mientras estaba en la tierra, Jesús era un buen consejero, el mejor de todos, un buen consolador, ¿no? Tal como Dios había prometido por medio del profeta Isaías, en Isaías 9, 6. Jesús en Juan 14, como acabamos de leer, claramente se refiere a otro consolador, ¿sí? A otro, que obvio no está hablando de sí mismo, sino del Espíritu Santo, ¿sí? De manera que es por esto y por muchos textos más, hermanos, que es falsedad y herejía enseñar que Jesús es la misma persona que el Espíritu Santo, ¿no? Y lo lamentable de esto es que, y es por esto, ¿no? Que oramos por, evangelizamos por los de solo Jesús, son el campo misionero, ¿ok? Porque es necesario creer en la Trinidad para ser salvo. ¿Escucharon bien? O sea, es necesario creer en la Trinidad para ser salvo. Y no porque ni tú ni yo lo digamos, sino vayamos a la palabra de Dios. Miren ahí en Juan 17:3, si es que están por ahí, si no escuchen. Juan 17:3 es un texto muy precioso, hablando de la importancia de creer en el Dios verdadero. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que seas miembro de Grace Community Church. ¿Dice ahí eso? No, ¿verdad? Sino dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, es bien clara la Escritura, ¿no? La importancia de creer en el Dios verdadero. Y vimos ya realmente uno de los ataques en contra de la deidad del Espíritu Santo, que es el sabelianismo, y es su versión contemporánea y hereje, también la vimos, los pentecostales de solo Jesús, que niegan la Trinidad, diciendo que Jesús es el Padre, y luego que es el Hijo, y luego es el Espíritu Santo, y que que es la misma persona, pero se manifiesta en diferentes modalidades, ¿ok? Y dicho sea de paso, ¿no? Esto lo escuché del pastor Josías. Ellos realmente totalmente pervierten y sacan de contexto la escritura al decir que dicen, mira, es que debido a que Jesús en la Gran Comisión enseña que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Ustedes lo pueden leer ahí en Mateo 28, ¿no? Lo dice muy claro ahí Mateo 28. Y el argumento de los de solo Jesús es de que puesto que Jesús manda a que se bautice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el argumento es de que puesto que en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica ahí, y en Hechos 2:38, cuando dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Y según los de solo Jesús, ellos según atan cabos, erróneamente usando principios no buenos de hermenéutica, de interpretación bíblica, y llegan a la conclusión errónea de que puesto que en Mateo 28 dice bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahora acá en Hechos 2 me dice bautiza en el nombre de Jesús, por lo tanto, dicen ellos, significa que Jesús es los tres. Imagínense ustedes, tremendo, ¿no? Y hermanos, entendemos nosotros, ¿no? Ahorita estuvimos orando por muchas personas enfermas, ¿cierto? Y oramos que los médicos, a mí me ha tocado seguramente a ustedes también, como en la gracia común Dios usa a personas en el ámbito médico que no conocen al Señor para ser de bendición, porque saben lo que están haciendo, gracias a la habilidad que Dios les da, etc. Y hemos escuchado de negligencia médica, ¿cierto? Pero hermanos, esto que estamos viendo aquí, realmente es la peor clase de negligencia espiritual, que tiene mayores repercusiones porque estamos hablando de cuestiones que impactan no solo el hoy y ahorita, sino impactan la eternidad. ¿Sí me entienden? Es algo serio, ¿no? Entonces, al interpretar de esta manera, es la peor clase de negligencia espiritual, ¿no? Pero bueno, esta es la cara moderna del sabelianismo. Otro ataque, y lo voy a mencionar brevemente, otro ataque histórico en contra de la deidad del Espíritu Santo es conocido como el arrianismo. ¿Sí? Arrianismo, creo que es doble R, pero sí, ¿verdad? Entonces, esta, hermanos, es una herejía la cual está basada en un concepto de la persona de Cristo diciendo que según Jesucristo es el más elevado de los seres creados. Imagínense ustedes. Y por tanto, a Jesucristo, según esta herejía, se le debe referir como a Dios con D chiquita o D minúscula y no a Dios con D mayúscula, ¿sí? Y esta falsa enseñanza, hermanos, se remonta a mediados del siglo IV, que enseñaba que el Dios único creó a Cristo en la eternidad pasada, ¿ok? Quien a su vez creó al Espíritu Santo. O sea, Arrio, de quien recibe el nombre de esta herejía, era un anciano en la iglesia de Alejandría y él, al enfatizar la unicidad y trascendencia de Dios, negó, se llevó entre las patas la plena deidad de Cristo, triste, ¿no? ¿Sí me explico? Ahora bien, a diferencia del sabelianismo, la herejía del arrianismo, esa sí afirma la personalidad tanto de Cristo como del Espíritu Santo, pero al final y al cabo niega su deidad y en consecuencia niega la triunidad y es algo condenador, ¿okay? Y al igual que el sabianismo, el arrianismo enseñaba que la divinidad consistía en una sola persona con esencia de deidad. Y así, hermanos, realmente, desde hace siglos se ha librado la batalla contra esta herejía. Es una batalla, pues esta falsa doctrina fue confrontada en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Y dicho concilio condenó correctamente al arrianismo, ¿no?, como herejía, confirmando la deidad de Cristo que las Escrituras enseñan. Y también en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo también fue confrontada esta herejía, ¿sí? Otra aberración ahí en contra de la deidad del Espíritu Santo se conoce como el socianismo. Socianismo, esta falsedad se remonta al siglo XVI. Pues,
en la que solo Jesús,
ajá. Sí, gracias, hermano. Sí, lo que pasa, bueno, ese es otro nivel de aberración, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con los testigos de Jehová, pero normalmente los de solo Jesús lo que hacen ahí en Hechos capítulo 2 es ignorar el contexto del texto totalmente, lo ignoran. ¿Sí me explico? Para empezar, un principio de hermenéutica, hermanos, de interpretación bíblica, es de que cuando yo leo algo en la Escritura que me está describiendo algo como es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro de transición, está estableciéndose la iglesia de Jesucristo ahí. Entonces, no porque algo se hizo de esa manera significa que me lo está prescribiendo a mí. Una cosa es que el texto me describa algo, otra cosa es que me lo prescriba. ¿Entienden la diferencia? Entonces, cuando Pedro predica ahí en Hechos 2, Él realmente le está predicando a los judíos. El judío ya abrazaba al Dios, a Jehová, al Dios de la Escritura, ¿cierto? Entonces, para el judío, en el contexto en el que estamos, y también hay otras cuestiones gramaticales que apoyan el hecho de que no es que esa es la fórmula ahora, es de que para el judío, confesar a Cristo de manera pública le costaba mucho. ¿Sí me explico? A muchos los desheredaban, los desconocían en sus familias. Por eso Primera de Pedro habla de los de la dispersión, la persecución que había porque su misma familia los estaba entregando. Entonces el confesar a Cristo costaba mucho, les costaba mucho a ellos. Entonces, pero bueno, y generalmente es lo que hacen los de solo Jesús, pero no me la sabía que ya le cambian ahí, le sacan también, que es un juicio, ¿no?, para que le quita y que le pone. Pero gracias, hermano, ahí. Pero bueno, ahí regresando aquí a la falsedad del socianismo, esta se remonta nada más al siglo XVI, que no hace mucho, pero afirmaba, si bien afirmaba la persona de Cristo, negaba la deidad de Cristo, ¿no? Entonces, pero el daño no termina ahí porque también negó la personalidad del Espíritu Santo, ¿sí? Y por lo tanto, la deidad del Espíritu Santo Al negarla, en consecuencia, niega la triunidad de Dios, que dijimos que es serio, ya lo dijimos que es serio. Y varios movimientos unitarios o unicitarios también, que mencionamos hace unos minutos, abrazan mucho de lo que auspicia el socianismo, ¿okay? Pero hermano, lo cierto es que si bien leemos en la Escritura, ¿no? Es una bendición porque la Escritura habla de que el Espíritu Santo, en su gracia y misericordia, ha concedido a todo creyente cierto don espiritual. O sea, el cristianismo no es cuestión de espectadores, sino a todo cristiano Dios le ha dado un don para el bien del cuerpo, para el bien de la iglesia, ¿no? Y lo explica en 1 Corintios 12, 4 al 6, es muy claro ahí. Y explica que la fuente de estos dones es el Dios Trino. Sí, ahí lo pueden ver usted en casa, pero ahí dice que son dados por el mismo Espíritu, el mismo Señor y el mismo Dios. Es tremendo, ¿no? Y hermanos, realmente en esto vemos la multiforme gracia de Dios, como dice primera de Pedro 4:10. Pero tristemente, hermanos, en los ataques en contra del Espíritu Santo, vemos la multiforme desgracia en contra de Dios. Es algo lamentable, es algo triste, ¿no? Y como ustedes saben, sigue la mata dando, ¿no? Porque Satanás sigue vistiéndose de luz, ¿sí? Y realmente los ataques en contra de la deidad del Espíritu Santo continúan hoy, ¿sí? Y lo hacen en forma de sectas, por ejemplo, no solo los de solo Jesús, sino como mormones, ¿no? Los testigos de Jehová. Y yo a menudo me encuentro orando por los testigos de Jehová, ¿no? Porque justo camino a nuestro domicilio, donde yo vivo, donde tienen su casa, se encuentra, ahí les paso la dirección. Y díganme, ¿a qué horas cenan? Sí. Pero ahí camino a casa se encuentra uno de aquellos lugares a los cuales estos herejes le llaman el salón del reino. Del reino de la oscuridad, ciertamente. Pero, y honestamente, hermano, ahí cuando a veces vengo yo de acá de la iglesia, creo que hasta los miércoles, vengo y, hermanos, el lugar no está lleno, está repleto. Es una tristeza de ver eso, ¿no? Porque repleto de personas allí siendo engañadas y encaminadas a una eternidad terrible, terrible, ¿sí? Y realmente, y también ahí hace poco donde ahora vivo, que tienen su casa, ahí antes vivía una ancianita, ¿no? Y me puso al tanto ahí, mira, aquel vecino ni te saluda, dice. No, pero yo ya lo saludé. Hay que pagar bien por mal, ¿no? Bueno. Y dice, aquellos son mormones. Entonces, yo ya sé que tengo un campo misionero en ambos lados, ¿no? Ahí. Y bueno, queremos estar listos para compartir el evangelio, ¿no? Y pensé, que eso es peligroso, pensé que nos sería de ayuda abordar un poco estas dos sectas que sin duda atacan la deidad del Espíritu Santo, ¿sí? Ya que sin duda son un tremendo campo misionero para nosotros, ¿no? Y realmente, hermanos, es muy probable que incluso para muchos el campo misionero ha venido a nosotros, ¿sí? Porque incluso vienen y nos tocan la puerta, ¿sí o no? Y con sus maletines ahí llenos de atalayas o en sus bicicletas ahí ahorradoras de gasolina, vestidos de blanco y toda la onda. Pero siempre y cuando no estemos como aquel señor, ¿no? Había un señor que le llegó ahí uno de esos con su maletín y le dice, señor, ¿qué se le ofrece? Le dice el de la casa. Y el testigo de Jehová le dice, queremos hablarle la palabra, le dice. Y le pregunta el señor, pues, ¿cuántos son ustedes? Y le dice el testigo, pues, somos dos. Y dice, pues, hablen entre ustedes. ¿Sí? Imagínense. O sea, si bien es cierto que esa es una buena táctica para deshacerse de los testigos de Jehová, como les dicen algunos, tenemos que, hermanos, con la ayuda de Dios, orar por oportunidades para compartirles, ¿no? Y a veces es intimidante, ¿no? Yo estoy igual, ¿no? A veces nos agarran en curva o etcétera, ¿no? Pero hay que estar ahí agradeciendo al Señor ahí las oportunidades que el Señor da, ¿no? Para alcanzarles con el Evangelio, ¿no? El verdadero, hablarles del Dios verdadero, del Jesucristo verdadero, el Espíritu Santo verdadero, ¿no? Y espero que podamos ser equipados ahí en el tiempo que nos queda, hablar un poquito acerca de estas dos herejías, ¿no? Hay muchas más, pero no hay tiempo. Pero a principios del siglo XIX, para entrarle ahí rápido, aquí en los Estados Unidos, a principios del siglo XIX, y le doy gracias a Dios por mi maestro del seminario, ¿no? Que me dejó buenas notas, ¿no? A principios del siglo XIX, aquí en los Estados Unidos, se llevaba a cabo un fenómeno, un evento muy bien conocido en la historia de la iglesia que se llamaba el Gran Avivamiento. Muchos de ustedes han escuchado The Great Awakening para los americanos aquí. Y si bien es cierto, hermanos, que este evento en gran parte fue bueno y realmente sí ocurrieron conversiones genuinas en este evento, ¿sí? También hubo cierto celo religioso que a veces se imponía sobre la sana doctrina, ¿sí? Entonces, de ahí nacieron, por ejemplo, los llamados al altar, que ven, haz esta oración y ya estás adentro. O sea, dando un falso sentido de seguridad cuando realmente no se sabía si en verdad la persona había sido regenerada. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Cuestiones así, ¿no? Entonces, el punto es, hermanos, que este fervor que se prestó a que muchos se tomaran se tornaran el blanco de falsa doctrina, de mala enseñanza. Y de aquí que nacieran ciertas sectas falsas, es el detalle, ¿no? Y tal le dijimos ahorita, ¿no? Si bien muchos de estos movimientos falsos decían estar restaurando a la iglesia verdadera, lo único que estaban haciendo era restaurando herejías antiguas. Lo mismo, ¿sí? No hay nada nuevo debajo del sol, ¿sí? Entonces, uno de estos movimientos falsos consiste en los santos de los últimos días, conocidos como el mormonismo, ¿ok? El 22 de septiembre de 1823, un muchacho campesino en Nueva York aseguró que fue visitado por un ángel llamado Moroni, ¿okay? Que le reveló la ubicación de dos tablas de oro escondidas en la ladera de una colina, ¿okay? Y según en 1826, él recibió el encargo de luego resguardar estas tablas de oro y recibió, según él, un par de piedras que le permitían leer o descifrar los antiguos jeroglíficos que estaban escritos en estas tablillas, ¿okay? Entonces, este joven, cuyo nombre era Joseph Smith, él empieza a traducir los jeroglíficos con su esposa y con sus cuates ahí, con sus amigos íntimos, según él. Y según Smith, las tablas relataban la historia de un grupo de hebreos que justo antes del cautiverio babilónico, alrededor del año 600 a.C., salieron de Jerusalén y viajaron a las Américas, imagínense ustedes, y llegaron aquí alrededor del año 589 a.C., ¿ok? Entonces, estos hebreos justos, conocidos como nefitas, fundaron una civilización próspera en las Américas mientras seguían la ley de Dios y esperaban de manera anhelante la venida del Mesías, ¿okay? Entonces, según el libro del Mormón, Jesucristo visitó dicha civilización después de haber muerto y resucitado de entre los muertos, ¿sí? Y como resultado, hermanos, muchos de los nefitas creyeron en Jesús como el Mesías, y con el tiempo los nefitas se tornaron corruptos, ¿okay? Y es por ello que Dios permitió que fueran conquistados en el cuarto siglo de nuestra era, ¿sí? Bastantes siglos después, por los lamenitas, ¿ok? Entonces, que miren cómo está el churro, ¿eh? O sea, tremendo. O sea, que estos lamenitas, según, eran descendientes de los hebreos, pero también eran ancestros de las tribus nativas de acá. Imagínense ustedes, ahí está. Entonces, y luego un profeta llamado Mormón vivió durante ese tiempo, ¿sí? Y registró la historia de su pueblo en unas tablas de oro. Entonces, y su hijo Moroni escondió las tablas en la colina, de la cual hablamos ahorita en Nueva York. Y en el 1823, Moroni regresó como un ángel para decirle a Joseph Smith dónde podía encontrar las tablas, ¿sí? Entonces, después, hermanos, de la supuesta traducción de estas tablas por Smith, él se las devolvió al ángel Moroni y según él, volvieron al cielo. Imagínense ustedes. Entonces, Joseph Smith, hermanos, afirmó que había sido ungido por Dios como profeta y pronto comenzó a atraer seguidores, tristemente, ¿no? Pero sus enseñanzas, hermanos, al no ser nada bíblicas ni ortodoxas, como luego decimos, también atrajeron resistencia, atrajeron persecución, por lo cual él y sus seguidores tuvieron que estarse mudando de estado a estado, primero de Nueva York a Ohio, luego a Missouri, luego a Illinois. Y realmente, hermanos, y esto es importante para que lo tengan ahí en el quemador, a lo largo de su vida, Smith tuvo muchos problemas con la ley. O sea, nada que ver con lo que dice Romanos capítulo 13, que nos sometamos a la ley. Todo lo contrario, ¿sí? Fraude bancario, fraude de ubicación de tesoros. Le decía a la gente, te cobro una lana y yo te digo dónde está un tesoro. Y naranjas. Sí. O sea, tremendo, ¿no? Ahí les va. Agárrense. Smith tuvo problemas con otros líderes de los mormones, nada más y nada menos que porque le propuso matrimonio a sus esposas. Tremendo, ¿no? Y ahí la doctrina de poligamia, que es muy común o se mueve entre el ámbito mormón. ¿Ok? Qué conveniente, ¿no? Sí, entonces, y fue en Illinois en 1844 donde una turba enfurecida atacó a Joseph Smith, le dispararon varias veces y cae muerto, ¿sí? Pero después de haber muerto, hubo una fragmentación en el grupo y una gran parte de ese fragmento de personas cayó bajo el liderazgo de Brigham Young. ¿Ustedes han escuchado de Brigham Young? Hay una universidad que lleva el nombre de, se llama BYU, Brigham Young University. Entonces, Young dirigió el movimiento hasta qué estado creen? Utah. Ya saben cómo llegaron los mormones a Utah, ¿sí? A través del liderazgo de Brigham Young. Y ese movimiento fue liderado por Young y es donde nace esta iglesia falsa, ¿no? Esta herejía, ¿no? Bueno, continúan, pues, porque había nacido, ¿no? Entonces, por eso ahora sus seguidores se llaman mormones, porque siguen el libro del mormón, ¿ok? Ahora, sí.
Ajá.
No, bueno, ahorita voy a hablar de eso, no del bautismo, pero sí de los dioses. Sí, no, tremendo, sí, pero bueno, gracias, hermana. Pero bueno, antes de que pasemos a hablar de los testigos de Jehová, porque se nos va el tiempo, ¿no? O de la sociedad Watchtower o Atalaya, creo, se dice en español, ¿no? Pero hagamos una pregunta aquí, hay que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Sería que Joseph Smith fue un profeta verdadero? Esa es la pregunta, ¿no? Y otra pregunta relacionada con esta es, ¿cómo es que distingue la Biblia entre profetas verdaderos y profetas falsos? Bueno, pues gracias por preguntar. Ahí les va. Esta es la manera de probar a los profetas, ¿ok? Primera, lo vamos a probar en base a tres detalles ahí importantes. Primeramente, en cuanto a su exactitud revelatoria. En otras palabras, ahí les va. Los verdaderos profetas de Dios, cuando declaran revelación divina, lo hacen con 100% de exactitud. Y eso lo aclara muy bien, si quieren anotar, Deuteronomio 18, 20 al 22 y Ezequiel 13, 3 al 9. Deuteronomio 18, 20 al 22 y Ezequiel 13, 3 al 9. Y otra manera de probar a los profetas es a través de su integridad moral. En otras palabras, los verdaderos profetas de Dios se caracterizan por su santidad personal. Jeremías 23, 14 al 16, Mateo 7, 20 y 2 de Pedro 2, 2 al 3. Y tercero, probamos a un profeta basado en su doctrina, en su enseñanza doctrinal. Entonces, los verdaderos profetas de Dios proclaman doctrinas que son correctas y verdaderas y en acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? Deuteronomio 13, 1 al 5 y 2 de Pedro 2, 1. Entonces, así es que si medimos a Joseph Smith ante estas pruebas, resulta ser nada más y nada menos que un falso, ¿ok? O sea, no tenemos tiempo, pero Smith predijo, por ejemplo, un sinnúmero de cosas, ¿no? Que resultaron no ocurrir tal cual las predijo. Por ejemplo, en 1843, Smith predijo que el gobierno de los Estados Unidos pronto iba a ser derrocado, pero eso no ha ocurrido, ¿okay? Entonces, las historias de Smith también están desprovistas de pruebas, de cualquier prueba arqueológica o histórica. Ustedes leen su Biblia y aún hay un montón de lugares que están ahí en la Biblia. Las cuestiones arqueológicas han descubierto un montón, pero nosotros creemos que la palabra es la palabra de Dios porque Dios dice que es su palabra. ¿Sí me explico? No porque han encontrado el arca de Noé o no, sino porque Dios dice que es su palabra. ¿Sí me explico? Pero aún así, o sea, las historias, los churros que contaba este hombre, o sea, están desprovistos de cualquier prueba arqueológica o histórica. O sea, pura falsedad. Y por si fuera poco, ¿no? Las pruebas de DNA, o ADN se dice en español. Se me cruzaron los cables, hermano. Por eso dice mi esposa que soy mexicano impostor. Sí. Perdonen, hermanos. ADN, sí, cierto. Las pruebas de ADN comprueban que los nativos de América no son descendientes de los hebreos, para nada, como dice el libro de Mormón, ¿sí? Entonces, todo comprueba que Smith también no tenía la habilidad de traducir jeroglíficos egipcios, ¿no? Y convenientemente se fueron al cielo las tablas y listo, ¿no? Y en cuanto a integridad moral, pues ya hablamos de esto, ¿no? Que en esto Smith era un reprobado total, ¿cierto? O sea, como alguien decía acá, Joseph Smith predicaba, pero no practicaba. ¿Okay? Y de acuerdo con 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, las calificaciones de un anciano, Smith se quedaba súper corto en cuanto al estándar de un líder espiritual, ¿sí? Y según lo que comentamos de él, Smith no era irreprensible, como marca la escritura. Mucho menos era un hombre de una sola mujer, porque él promovía no la pluralidad de ancianos, sino la pluralidad de esposas. Imagínense ustedes, tremendo eso, ¿no? Hermano, Smith, y eso es histórico, ¿eh? No lo estoy inventando. contrajo matrimonios con cuando menos 30 mujeres. 30 mujeres y algunas de ellas ya estaban casadas. Es tremendo, ¿no? Entonces, segunda de Pedro 2, hermanos, 13 al 14, hablando de falsos maestros, dice: son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, dice. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tremendo, ¿no, hermanos? Entonces, que el Señor nos guarde, ¿no? Y realmente la tercera prueba tocante a profetas verdaderos también la reprueba Smith, porque la de la doctrina sana, ¿no? La ortodoxia doctrinal, ya que los verdaderos profetas enseñan la verdad acerca de Dios. Y ahorita comentamos de esto, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema de hoy, de los ataques en contra de la deidad del Espíritu Santo, ¿no? Porque así es, ¿no? Entonces, tristemente, hay otra herejía que conocemos hoy en día, que es los testigos de Jehová también. Y su historia es de que en el año 1881, Charles Taze Russell, él fue un cofundador de la organización Zion's Watchtower Tract Society, que publicaba los escritos de Russell, ¿sí? Y esto, con el paso de los años, se tornó en el movimiento de estudiantes de la Biblia, que es un título engañoso, ya que muchos aspectos de este movimiento no eran bíblicos, ¿sí? Entre otras muchas cosas falsas, esta herejía enseñaba que el tormento en el infierno no dura para siempre, sino que eventualmente serían aniquilados y dejarían de existir. La Escritura dice que el fuego no se apaga. ¿Sí me explico? Por eso es algo trágico, hermanos, cuando una persona muere sin Cristo, ¿no? Porque ya no hay vuelta atrás. Ya algo muy trágico, ¿no? También negó la deidad de Jesucristo y enseñaban que Jesucristo fue adoptado, el Hijo de Dios, en la cruz. Al igual que Joseph Smith, Russell aseguraba que sus enseñanzas regresaban a la iglesia a una especie de pureza primitiva, cuando en verdad era todo lo contrario, ¿sí? Cuando Russell muere en 1916, la organización cae bajo el liderazgo de Joseph Rutherford, quien él se dedicaba a ser juez, y hubieron cambios muy radicales, insistiendo en que todas las iglesias eran falsas excepto la de él. Y creo que eso lo enseñan aún hasta el día de hoy, que Testigos de Jehová es la única iglesia verdadera, ¿sí? Entonces, tremendo, ¿no? Y también la salvación depende de la membresía en la ciudad, la sociedad Watchtower. Imagínense ustedes, ¿no? Aquí nosotros hacemos entrevistas de membresía y procuramos hacer hincapié de que la salvación no es porque eres miembro de Grace Church, sino porque has puesto tu confianza en Cristo Jesús. O sea, no hay quien más salve, ¿sí me explico? Entonces, en 1931, Rutherford propuso un nuevo nombre para el grupo, nada más y nada menos que los Testigos de Jehová. Entonces, igual, Rutherford predijo un sinnúmero de cosas que no llegaron a ocurrir, incluyendo el fin del mundo. Él muere en el 1942, y Nathan Knorr toma las riendas del 1942 a 1977, ¿sí? Y algo triste ocurre bajo su liderazgo, y me recordé ahorita que decía el hermano, es de que esa herejía imprime la traducción viciada de la traducción del Nuevo Mundo, donde de manera caprichosa le extraen a la Escritura aquello que no está de acuerdo con su herejía. Ninguno de los traductores de la Biblia de traducción del Nuevo Mundo era versado en hebreo ni en griego, que son los idiomas originales en el cual se escribió la palabra de Dios. Aquí se imagínense la aberración ahí, ¿no? Entonces, hoy hay millones de testigos de Jehová y mormones, millones, más de 20 millones entre ambos. Y si evaluamos estas dos sectas, primero su compromiso con la palabra, porque una iglesia verdadera considera a la palabra de Dios como la autoridad suprema. Incluso a la iglesia se le llama columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? Entonces, la iglesia verdadera, hermanos, adora al Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mas no así estos movimientos falsos. ¿Sí, María?
Yo tengo familia que son testigos de Jehová.
Ok.
Y ellos dicen que nosotros, ustedes no dicen Jehová.
Ajá.
Dicen Señor.
Ajá.
No
cualquiera sea
el Señor.
Claro.
Otra cosa que ellos tienen, ellos toman.
Ajá.
Toman su vino y dicen que no, que la Biblia dice que cuando Dios le dijo a la apóstol que le tomara una copa de vino por su enfermedad.
Claro.
Ajá.
Sí, bueno, lo peor de ellos, lo vamos a hablar ahorita, que es negar las cuestiones esenciales de la escritura. Pero sí, hay que orar por sus familiares, María. ¿Ok? ¿Ok?
Uh-huh.
Ok. Bueno. Sí, claro. Amén. Elena G. de White.
Vamos a leer, dice, en el libro, yo a veces te escucho en la televisión.
Sí. Si no, no vea a ti bien, hermana. Páguele. Sí. 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 Sí, sí, entiendo. Sí, gracias, María. Vamos a orar ahí por sus familiares ahí. Sí. Pero bueno, el asunto es que el mormonismo, como decía María ahorita, le añade a la escritura con el libro del mormón, ¿sí? Y los testigos de Jehová le quitan, ¿no? La traducción del Nuevo Mundo la viciaron. Pero también el testigo de Jehová añade porque considera Watchtower como autoritativo, ¿sí? Entonces, es tremendo, ¿no? Pero mormonismo eleva el libro del mormón, la perla del gran precio, doctrinas y pactos ahí, que contienen enseñanzas de un falso profeta que es Joseph Smith, y son consideradas como revelación inspirada de Dios. Entonces, para los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo se considera autoritativa, sin embargo, distorsiona a propósito ciertos pasajes para defender la enseñanza de la Atalaya, especialmente Juan capítulo 1, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La escritura es bien clara, hay unas cuestiones gramaticales y algunos de ustedes que están en el seminario aquí no me dejarán mentir, ahí la gramática es muy clara ahí en cuanto a eso. No hay duda alguna que se refiere a Cristo como Dios, ¿sí? Pero bueno, y todo eso lo pueden verificar ustedes también en los sitios de ellos. Watchtower tiene sitio web, Mormones tiene su sitio web. Y hermanos, la iglesia verdadera se caracteriza por sumisión a la palabra de Dios, ¿sí? Y todo lo que enseña como su máxima autoridad. Y esta afirmación no puede hacerse de ninguno de estos grupos, por tanto, no pasan la prueba de ortodoxia, son falsos, ¿no? Porque en cuanto a la obra de salvación, estos dos movimientos también fallan porque añaden alguna forma de mérito o esfuerzo humano a la salvación, ¿no? Después de la primera hora vino alguien y me platicaba que testigo de Jehová tenía que cumplir cuántas horas por semana de evangelismo para mantener su salvación. O sea, es algo terrible, hermanos. O sea, es bueno evangelizar, ¿cierto? Y es un privilegio, pero la salvación es por gracia, ¿sí? O sea, la Escritura claramente contradice la salvación por obras, ¿no? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Creo eso lo leemos en Romanos 3, si no me equivoco. Y no. Sí, pero que ahorita les voy a decir lo que creen acerca del Espíritu, ¿no? Pero no creen que es Dios. Entonces, Efesios 2:8 habla de que no es por obras para que nadie se gloríe, ustedes lo conocen bien. El mormonismo enseña que existe una salvación general que casi todos, incluyendo los no mormones, experimentarán, pero para aquellos que desean ir al reino celestial, que es la forma más elevada del cielo. La salvación es el resultado tanto de la fe como de las obras, ¿sí? Y si bien es cierto que el mormonismo habla de gracia, es un entendimiento de gracia basada en buenas obras. Es una contradicción. Segunda de Nefi 25:23, se los leo rapidito, dice: porque trabajamos diligentemente para escribir, para persuadir a nuestros hijos y también a nuestros hermanos a creer en Cristo y reconciliarse con Dios, porque sabemos que es por gracia que somos salvos después de todo lo que podamos hacer. Si ya habías ganado, ¿para qué te regresabas, hombre? Imagínense ustedes. O sea, ahí tremendo, hermanos, porque es como dice el dicho popular, ¿no? Ayúdate que Dios te ayudará. Ese no es bíblico, es lo que están diciendo, ¿no? Y dice Romanos 11:6, y si por obras ya no es gracia, dice la Escritura muy claro. Entonces, para los testigos de Jehová, la obra de salvación también es basada en obras. La sociedad Watchtower enseña que la salvación no es solo por la fe en Cristo. Entonces, para salvarse, una persona tiene que convertirse en testigo de Jehová exclusivamente, bautizarse, vivir una vida de obediencia y mantener una buena relación con la iglesia, ¿okay? Por lo tanto, ¿no?, al insistir en que las buenas obras son necesarias para la salvación, y al presentar estos puntos de vista erróneos sobre la vida eterna, tanto los mormones como los testigos no pasan la prueba bíblica. Gálatas 1:8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice ahí. Y la última prueba, ya para aterrizar el avión, a la cual sometemos a estas dos sectas, tiene que ver con la adoración del Dios verdadero. La manera en que la Escritura manda a que Dios sea adorado, ¿sí? Ustedes conocen el texto, Juan 4:24, se los leo. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, basado en la verdad. Espíritu aquí está hablando del interior, no está hablando del Espíritu Santo, pero en verdad es en verdad. O sea, de acuerdo a verdad, ¿sí? Entonces, esto es que hemos de adorar a Dios tal como Él es verdaderamente, tal como Él se ha dado a conocer en la palabra de Dios, ¿sí? El mormonismo, en cierto sentido, es politeísta, testigos de Jehová unitarios, y el punto es que ambos niegan la Trinidad y la realidad de que Dios es, la realidad de quién Dios es realmente, ¿sí? El mormonismo enseña que Dios Padre fue una vez hombre y que los seres humanos pueden convertirse en dioses, como decía la hermana aquí. Los testigos de Jehová niegan la plena deidad de Jesucristo, aunque reconocen que Jesús es divino. En cierto sentido, enseñan que es un ser creado. Ese es el mismo error que enseñó el hereje del siglo XIV llamado Arrio. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Tal y vimos hace unos minutos. Les dije que era lo mismo. Entonces, incluso atacan la deidad del Espíritu Santo enseñando que no es una persona divina, sino una fuerza cósmica. Una fuerza cósmica. Así que los testigos de Jehová también niegan la persona del Espíritu Santo, refiriéndose a él como un qué en lugar de un quién. Y la Escritura es muy clara, ¿no? Habla acerca de que, si ustedes leen, se los dejo de tarea, si ustedes leen Juan 14:17, cinco veces se refiere a pronombres personales. Cinco veces. Es una persona, no una fuerza activa. ¿Sí me explico? Entonces, el Espíritu Santo no es, como dicen ellos, el poder de Dios en acción. No es la fuerza activa de Dios, ¿no? Entonces, tremendo, ¿no, hermanos? Y ahí el Espíritu Santo es Dios, es muy claro, ¿no? Y les leo nada más un texto aquí. Hechos 5:3-4 dice: y dijo Pedro, Ananías, ustedes conocen la historia de Ananías y Zafira ahí. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, es muy, muy claro ahí la Escritura. Entonces qué bendición, ¿no? Y la Escritura nos ha revelado el misterio, hermanos, de la naturaleza trinitaria. Y la doctrina de la Trinidad se basa en dos verdades fundamentales. Número uno, solo hay un Dios. Número dos, el único Dios ha existido eternamente como tres personas distintas, cada una de las cuales es igual y plenamente Dios. Además, el Espíritu posee los atributos de la Deidad, hay un montón. Además, Él es una persona que provee los atributos de personalidad. ¿Okay? Y algo que ya hemos visto aquí en la escuela dominical en clases pasadas, me imagino, ¿no? Pero el punto es que el Espíritu Santo es Dios, y de modo que no hay nada cristiano, hermanos, de las sectas de los mormones y los de Testigos de Jehová y de los de solo Jesús, ¿no? Incluso así conforme hemos de orar por oportunidades, ¿no? De alcanzar y evangelizar a estos grupos. Y reconociendo, hermanos, que esos sistemas no son verdaderos. Pero si les parece, oramos, y luego si alguien tiene pregunta, lo hacemos después de la oración, ¿sí? Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo breve que nos has concedido de poder tratar este tema tan trascendente, tan importante, Señor. Gracias te damos porque has tenido misericordia de nosotros, Señor, nos has brindado salvación y tu Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, Señor. Es algo que va más allá de nuestro entendimiento, Señor, pero lo creemos por fe, porque tu palabra lo dice, Señor. Y ayúdanos, Señor, a reconocer que estos movimientos herejes no son expresiones verdaderas del cristianismo, Señor. Y como dice tu palabra, no debemos abrazar a sus miembros como hermanos ni hermanas en Cristo, Señor. Y ayúdanos a entender de que no podemos recibir doctrina hereje, pero al mismo tiempo, Señor, debemos buscar oportunidades, Señor, para explicar el verdadero evangelio a estas personas que están atrapadas en esta falsedad, Señor. Así es que ayúdanos, Señor, a seguir orando, a seguir buscando oportunidades, Señor, de que podamos ser usados por ti para que tu palabra les convenza, Señor, y que sean arrebatados del fuego, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos concedes tu espíritu, nos concedes tu palabra que nos guía, nos guarda del error, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra es tierra segura en la cual podemos estar parados, Señor. Y oramos que podamos seguir creciendo en la gracia y conocimiento del Dios verdadero, Señor. Y Padre, que con tu ayuda podamos estar preparados para, Señor, dar razón de la esperanza que yace nosotros, como dice tu palabra, cuando tengamos oportunidades, Señor, y que tengamos ahí textos claves en mente y demás. Y que podamos también, conforme compartimos con estas personas involucradas en falsedad, que podamos hacerlo con cortesía, Señor, de manera cortés, de manera amable, no de una manera combativa, Señor, pero al mismo tiempo que seamos claros en los desacuerdos que hay en tu palabra para con ellos, Señor, presentando la gravedad del error en amor, Señor. Y Señor, ayúdanos, Señor, a seguir orando por nuestros vecinos, nuestros seres queridos, que no solamente los que están en herejía, sino también los que están en rechazo de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ayude, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que abre el entendimiento, Señor, y oramos que así como has tenido misericordia de nosotros, la tengas de ellos, Señor, y que tú recibas todo el honor y toda la gloria, Señor. Esto oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.